y al pueblo de Cuba, que siempre está al tanto de tus partes y tus pronósticos. Gracias,
Gracias,
Lázaro.
Carolina. Gracias, Joe.
Gracias. Ahí tienen a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, que muy
Así
acertado
es.
Siempre, debo decir, Carolina.
Así es.
Pero
Sin
qué
duda
interesante,
alguna.
Tú y yo tenemos frente de nosotros ahora en la pantalla los vientos, son las ráfagas de vientos en las distintas zonas actualizadas en este momento. Cienfuegos me parece que está recibiendo ahora fuertes vientos muy fuertes, Caro.
Así es, estoy leyendo que aproximadamente está entre los 16 y 20 millas, ¿no? Que eso es bastante lo que serían estas ráfagas y que estamos hablando, bueno, de inundaciones, estamos hablando de la cantidad de lluvia, pero también el tema del viento puede ser un grave problema y puede tener muchísimas consecuencias.
Recordemos también, Carolina, que son zonas que ya han sido fuertemente afectadas por COVID, es decir, gente han sido evacuadas por COVID. Y próximamente vamos a estar hablando con personas que tenemos a través de la isla de Cuba, a ver cómo están las condiciones en los distintos pueblos, las distintas provincias. Pero personas han sido evacuadas por COVID. Me imagino que algunos han sido evacuados ahora por esta tormenta. ¿Dónde irán estas personas? Esa es la pregunta, ¿no?
Y a dónde y además a dónde irán es si van a estar a salvo en esos lugares donde van a
Exacto,
estar,
y si
¿no?
tienen
Porque
condiciones para estar en esos lugares.
exactamente, porque a veces no sabemos exactamente qué va a ser peor.
Creo que tenemos con nosotros, Patricia me dice que sí, tenemos en línea a Alejandro Tur Valladares, periodista independiente que está en Cienfuegos. Alejandro, ¿me escuchas?
Sí, le escucho.
Alejandro, infórmanos, a ver, ¿cómo están las situaciones ahora? ¿Cómo está el clima ahora en Cienfuegos? ¿Está lloviendo fuerte?
Sí, mira, hasta hace un rato la lluvia era bastante, digamos que poco densa, ¿no? En estos momentos comienza a intensificar. Presenta aún más en la medida en que se viene acercando el fenómeno meteorológico hacia Cienfuegos. Y no se observa ráfagas de viento aún. La población se mantiene bien tranquila. Como tú sabes, en Cuba hay una vasta experiencia en este tipo de fenómeno meteorológico y la gente lo toma con bastante calma. Las mayores preocupaciones están enfocadas en los daños que puede ocasionar fundamentalmente en la economía, pero focalizándonos en la agricultura, dado que, como tú sabes, hay gran escasez de alimentos y, bueno, eso es lo que más está preocupando ahora mismo.
Alejandro, ¿y sabes si algunas personas fueron evacuadas, se fueron a otro lugar por el tema de esta tormenta tropical o decidieron quedarse en sus casas?
Mira, se habla de evacuados en algunas zonas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cienfuegos, en el área de San Lázaro y el barrio de Reina. Uno es un poblado pegado al mar y el otro, bueno, tiene una zona que en el pasado sufrió inundaciones por un río, un arroyo que pasa atravesando ese barrio y pues también el pasado ha tenido sus consecuencias cuando ha habido lluvias intensas. Entonces, hasta el momento he escuchado esas dos zonas que han sido evacuadas, sé que ha habido resistencia de los pobladores a evacuarse, porque bueno, primero el temor a que sus pertenencias sean robadas una vez que abandonen sus casas.
Por supuesto.
Y otros que todavía no toman en cuenta, consideran de que no hay un peligro tan significativo como para tomar este tipo de medidas. Probablemente, aunque no lo he escuchado, pero probablemente en las zonas montañosas, que son zonas mucho más sensibles, también se hayan producido alguna que otra evacuación.
Te quería preguntar, Alejandro, sobre la situación alimenticia, ¿no? ¿Adelantaron los mandados? ¿Se tomaron algunas medidas para asegurarse de eso o no?
Sí, los mandados, las bodegas ayer se mantenían abiertas, despachando la cuota mensual. Y en estas tiendas, que se le llama Shopee, en algunas, bueno, se vendió paquetes de pollo y tengo entendido que había al menos una de ellas que se encontraba vendiendo aceite. Muy por debajo, yo diría que extremadamente por debajo de la demanda real que hay de la población, pero bueno, eso fue lo que más aconteció. El resto de los establecimientos que venden alimentos se mantenía sin emitir ningún tipo de producto, porque realmente no hay.
Alejandro, y con el tema de las inundaciones, dijiste que hay ciertas zonas que son propensas pues a que se inunden y algunas personas tuvieron que irse a los refugios. ¿Sabes si en este momento, a pesar de que está cayendo poca lluvia, al ser tan propensas, ya hay algunas inundaciones? ¿Se reportan algunas inundaciones?
No, hasta el momento yo no tengo conocimiento de que se haya producido alguna inundación. Yo recuerdo que yo estoy en la ciudad de Cienfuegos, una zona urbanizada, y acá no hay grandes dificultades. Quizás en la zona rural, en los municipios, puede ser que ya se esté dando alguna inundación pequeña. No creo que sea de gran magnitud porque las lluvias hasta este momento no han sido extremadamente intensas. Han sido persistentes, pero no intensas.
Bueno, estábamos hablando, gracias Alejandro Tur Valladares, periodista independiente que nos habla de Cienfuegos. Estaremos conversando a través del día a ver cómo van evolucionando, va cambiando el clima ahí en Cienfuegos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros continuamos nuestro boletín especial, el informe sobre la tormenta tropical Elsa. Yo creo que hacías, Carolina. Hincapié sobre los deslizamientos, ¿no?, de tierra, que es lo que preocupa mucho. Tal vez no en las zonas urbanas, pero en las zonas menos pobladas, en el campo. Y esto puede ser un peligro, porque tengo entendido que en esta zona de Matanzas ha estado lloviendo en los últimos días, así que ya estamos hablando de un suelo que ya está mojado. Y viene la frase que usamos nosotros, llover sobre lo mojado, ¿no? Y
Exactamente.
ahí es donde vienen los deslizamientos y ahí eso es preocupante para esas zonas.
Exactamente, y que ya es una zona que está, como tú estás comentando, que ya está como lo suficientemente húmeda para que se pueda empezar entonces a ocurrir estos deslizamientos que, vamos a estar claros, pues puede causar algo terrible, además de los estragos de ya de por sí una tormenta tropical, ¿no?
Nos vamos en directo ahora a Perico con Félix Navarro, prisionero del grupo de los 75. Félix, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente. Bueno, buenos días para
Muy buenos
ustedes,
días.
para yo y para Carolina, iba a decir Carolina Barredo, pero es Morales, Barredo por esta joven cubana habanera que tanto patriotismo encierra.
Muy
Pero
valiente.
bueno,
Así es.
también Carolina Morales nos sirve de mucho porque la escuchamos a menudo en las transmisiones. Tuve que bajar el radio. Aquí nosotros escuchamos Radio Martí mejor que a ustedes aquí por las líneas
Asiduos oyentes de Radio Martí.
Sí,
Félix.
no, y muy claro. Estaba oyendo ahora el reporte de este hermano ahí de Cienfuegos.
¿Cómo están
Y
las
bueno,
cosas en Perico?
mira, en Perico todo está normal. No hay un sol brillante en este momento, pero hay nublados profundos y el viento, bueno, las hojas están ahí tranquilitas, no se mueven las hojas de la mata aguacate que está cerquita en mi casa aquí. Pero que además yo estuve conversando a las 8:43 exactamente, estuve conversando con Salvador Reyes Peña, que es un activista nuestro en la zona de Cayo Ramona, eso está aquí mismo en Playa Girón, porque supuestamente va a entrar la tormenta en las próximas horas. Y me dijo, Feli, aquí sol brillante, aquí no ha llovido. Cayeron unas goticas, un chinchín, cuando fui a buscar el pan. Están dando más, 2 panes por persona, están dando para mitigar el hambre, para mitigar las necesidades. Fíjense, el abastecimiento, ellos dicen que la canasta básica está garantizada, bueno, 2 panes, el de hoy y el de mañana será, porque aquí no dan más de uno por persona cada 24 horas. Y allí, bueno, yo les decía, no hay situaciones determinadas. También Julia Silvia González Fundora, en el poblado de San Antonio de Cabezas, municipio de Unión de Reyes, que esto es una zona sur de la provincia de Matanzas, Cabezas está bastante próximo a Mayabeque. Ella me escribe, Feli, en radiante el sol. Aquí todo está normal, no ha habido dificultades. Y pienso que, bueno, esta situación a lo mejor no se mantiene durante todo el tiempo, porque a medida que avance, se
Claro.
acerque a las 2 de la tarde, después del mediodía, que debe impactar la tormenta, deben variar las cosas. Pero bueno, en este minuto, la situación que les refiero es la que hay en todo este territorio.
Bueno, ya vemos que hay ciertas ráfagas por Playa Girón, precisamente estaba revisando yo ahora en el radar. Y ya están intensificándose las ráfagas de viento, ¿verdad? Están aproximando ya a Playa Girón. Así que sí, El tiempo se va a empeorar a través del día, Félix.
Sí.
¿Hay alguna otra medida? ¿Han evacuado a personas ahí en Perico? ¿Se ha hecho ese tipo de cosas o no?
No, 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 aquí no, aquí, bueno, hay personas que tienen las viviendas un poco en
Precaria, ¿no?
dificultades y como en otros momentos han tenido problemas. O sea, por ejemplo, mi hermana, ayer yo visitaba a mi hermana que vive en una finca a 1 kilómetro de aquí, y la hija que tiene una casita de mampostería, disculpe, mampostería, pero que el techo no es de zinc y eso, estaban trasladando algunos efectos electrodomésticos hacia la casa de mi hermana que tiene más potencia la casa. Pero por experiencia, es para prever problemas, ¿me entiende? Pero que realmente el régimen no tiene condiciones para evacuar. Porque donde ellos evacuaban eran en las escuelas, y aquí casi todas están llenas de contagiados o de sospechosos de la COVID. Y no sabemos lo que va a pasar. Pienso que la mayor posibilidad de personas con situaciones de viviendas dificultosas se van a evacuar en casas de vecinos o de familiares, pero no a nada de manera estatal.
Y con respecto al tema de la situación del COVID, y bueno, sabemos que ahorita además de lo que ya de por sí sucede con lo del COVID, diríamos, como se dice comúnmente, que llueve sobre lo mojado, ¿no? Porque ahora tenemos el tema de la tormenta tropical Elsa. ¿Cómo está también esa situación?
Muy crítica la situación, al menos de manera informativa, ¿no? Porque bueno, aquí en Perico todos los días, en los últimos días ha venido, con excepción de hace 3 días, que hubo 5 contagiados en el reporte que dieron, siempre ha habido más de 50. Y yo digo, hay más enfermos que periqueños. Yo pienso que esto, yo personalmente, mi opinión, quizás sea la más estúpida del siglo, pero mi opinión es que el régimen está tratando de formar una nebulosa alrededor de esto, buscando que pasen las cosas como en Pinar del Río. Hay zonas en Pinar del Río que nadie puede salir de la casa. Nadie puede salir de la casa. Solo aquellos que tienen un brazalete decidido para ir a buscar esto, buscar lo otro. Y lo quieren hacer en todo el territorio nacional y andan creando las condiciones a través de esta estadística. Que están dando de tantas personas infectadas, de todo lo otro, para cerrar, para que nadie se pueda mover ante no la COVID, sino la crítica situación de abastecimientos que tiene la población de a pie, que tiene la población de a pie y que ellos esperan un estallido social en protesta por todas estas cosas. Esa es mi opinión, porque realmente yo no veo esa situación en desastrosa de esas cifras de ciento y tanto. Ayer la provincia de Matanzas me reportó más de 1.000 casos, ¿me entiendes?
Sí.
Y yo hablaba ayer con Hortensia Alfonso Vega, una activista del Movimiento Independiente Opción Alternativa, y además es dama de blanco en la ciudad de Cárdenas. Me dijo, Feli, esto es aquí a la Mailó, aquí esto está la gente para arriba, abajo, las colas, eso es tremendo. Cuando se dice que Cárdenas es uno de los epicentros en la provincia de Matanzas de la COVID. Es decir, que es crítica desde el punto de vista informativo. En la práctica yo no veo eso tan así.
Félix Navarro, hablándonos de Perico, gracias por estar con nosotros, Félix. Sabemos
Gracias a usted.
que ustedes son asiduos oyentes a Radio Martí, y estamos en contacto, Félix. Gracias.
Así mismo, que Dios lo bendiga, bueno.
Y bueno, la tormenta tropical Elsa se sigue moviendo al sur de Cuba, afectando en estos momentos 3 provincias, Santi Espíritu, Cienfuegos y Matanzas. Justamente la ciudad de Trinidad, que se ubica precisamente próxima a la costa sur de Santi Espíritu, allí ha llovido a intervalos, y eso lo dijo a Radio Martí el opositor Raúl Cerquera.
Bueno, desde horas de la madrugada comenzaron a intervalos las lluvias. Ahora se han identificado un poco más, pero bueno, sin la presencia de viento, ni lluvias fuertes intensas tampoco. Está lloviendo a intervalos y un poco constante, pero no con intensidad, y no existen todavía vientos fuertes ni nada. Que va pasando por el sur de nuestra provincia. Ya no tengo información porque desde las 6 de la mañana se suspendió el servicio eléctrico aquí. No sé ahora si la suspensión es para aquí, la zona, como están habiendo apagones, si es la zona esta de donde yo resido o si es toda la ciudad. Un carro autoparlante que hay aquí andaba por las calles dando información. No existe esa abundancia de alimentos en oferta para que las personas tengan ese almacenamiento. ¿Qué sucedió? Ahora adelantaron la situación de la canasta básica, alargaron el horario de la tienda para que las personas pudieran sacar la canasta básica de esta. Y las personas han sacado alimentos, siempre las personas se preparan, buscan su cubito de carbón, esperando también la ausencia de la energía eléctrica, ¿no? No hay energía eléctrica de las 6 de la mañana. Y ya no se le ve el ojo, parece que es que no quería ver tanto desastre.
Ahí tenían la voz de Raúl Cerquera, opositor, hablándonos al sur de Santi Espíritus. Carolina Morales, vamos a mantenerlos informados durante el día con estos breves que vamos a hacer especiales, reportando sobre la tormenta tropical Elsa, que creo que las condiciones van a ir empeorando a través del día en Cuba.
Así es, y la invitación es que todos se queden con nosotros aquí en nuestra radio, por supuesto, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, @MartiNoticias, y en Instagram, @RTVMartí, para que estén conectados con nosotros y al tanto de la información.
Por ahora les informaron Joe Cardona
y Carolina Morales.
Muchas gracias.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los hombres cargan con una maravilla biológica que le pertenece a las mujeres. Es una molécula de ADN totalmente hembra y como una carimba maternal fue implantada en todas y cada una de sus billones de células. Sea usted hombre o mujer, es una molécula pequeña, un cromosomita sin mucha información, pero que se hereda a través de las mujeres y a través de la historia. La ciencia detrás del argumento anterior es sencilla. Todas las células necesitan mitocondrias para proveerles energía. Todas las mitocondrias tienen una pequeña molécula de ADN. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, lo único que aporta son los 23 cromosomas del que será el padre de la criatura. Los otros 23 los tiene el óvulo. Ya fecundado, este se dividirá múltiples veces para formar al embrión que se convertirá en feto y este se convertirá en el bebé que en la adolescencia se convertirá en un dolor de cabeza. Pero, ¿de dónde salen las mitocondrias de todas las células del adolescente feromónico? Pues del óvulo que fue fecundado. Cuando se dividió por primera vez sus mitocondrias, se multiplicaron para que cada una de las células nuevas recibieran algunas. Esto se repitió millones de veces. Por esta razón, todas las mitocondrias y por consiguiente, todas las moléculas de ADN en ellas, presentes en cada una de nuestras células, vinieron de aquel óvulo de nuestras madres. Y la de nuestras madres, de sus madres, y la de sus madres, de las madres de sus madres, y la de hasta llegar a alguna Eva evolutiva. Adoro a mi madre por lo que me ha dado, pero saber que me regaló un pequeño tesoro biológico que permanecerá cuando ella no esté, mirar a mis hijas y saber que ellas cargan ADN mitocondrial de la madre de mi esposo, que sus hijos, mis futuros nietos, cargarán el ADN de mi suegra. El asunto es que las mujeres nos las ingeniamos para marcar a todos los humanos con un sello que dice, aquí mandamos las mujeres.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible. Que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí, todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan. Fue un juego, para ti fue un beso más. Y soy vuelve.